Noticias de América en RFI.
España y México vuelven a rasgarse las vestiduras por el pasado colonial. Esta vez la crisis es por la no invitación al rey Felipe VI o a la investidura de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. Natalia Olivares lo habló con un especialista en México.
Para el gobierno de España, la exclusión del rey Felipe VI de la toma de posesión de la mandataria mexicana es inaceptable. Esto es lo que dice un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores español, y por ese motivo se decidió que el país europeo no estará presente en la ceremonia. Alexis Medina, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté en Francia, gracias por estar con nosotros en Radio Francia Internacional. ¿A qué corresponde esta pugna?
Se trata de un conflicto ya antiguo que se originó en el 2019, cuando el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que el rey de España pidiera perdón por los excesos de la conquista y de la colonización en México. Sin embargo, desde esa época no es que las relaciones comerciales hayan sufrido particularmente, fue un enfrentamiento más verbal que se quedó a nivel discursivo.
¿Qué impacto esto puede tener más allá del puro toque simbólico, diplomático? ¿Esto da un indicio de la política exterior que llevará a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum?
A ver, en este aspecto específico de exigir que el rey de España pida disculpas, eso está por verse, no está muy claro, pero lo que sí es seguro es que de manera general Claudia Sheinbaum, por un lado, intentó mantener una posición de equilibrio, es decir, por un lado se presentaba como la heredera de AMLO, y eso es lo que permitió heredar su popularidad, bueno, pero al mismo tiempo intentó tomar ciertas distancias para mostrar que ella también es un personaje político de pleno derecho, con su propia identidad y su propio proyecto, y que no está necesariamente a la sombra.
¿No habrá con este roce diplomático impacto en esas relaciones bilaterales y con otros países de la región, sabiendo que España es el socio más importante y con mayores inversiones en México?
Puede que algunos gobiernos, especialmente de izquierda, los que tienen el discurso más reivindicativo, a veces puedan criticar la actuación de España en la colonización o en otros momentos históricos. Si hay algún enfrentamiento con la corona española, es más a nivel verbal y no pasa de eso finalmente. Es cierto que tanto la decisión de México como la respuesta de España son bastante fuertes. Ahora la cuestión es saber qué tan lejos puede llegar todo esto, si puede desembocar en sanciones de un país al otro, pero me parece poco probable. A mi manera de ver, lo más probable es que prevalezca el pragmatismo, que es lo que pasó finalmente durante el gobierno de López Obrador. Se mantuvieron las relaciones, no es que haya habido sanciones por parte de España o inversamente de México en contra de España.
Gracias, Alexis Medina. Recordemos que el partido de la mandataria mexicana exigió al rey de España y al Papa una disculpa por la conquista y la colonización de México. Madrid evitó hasta entonces responder.
Programa especial en RFI.
Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Mexicana de Ayotzinapa, un caso por el que los familiares siguen esperando la verdad de lo ocurrido y acusando al gobierno de López Obrador de ocultar esa verdad. Este es un programa especial de Paula Estañol.
Ayer envié en efecto una carta a las mamás, a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace 10 años. Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes. Y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado.
Se cumplen 10 años justamente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y lo primero que me gustaría preguntarle es cuál es la sensación tras esta década de finalmente de incertidumbre de lo que pasó con estos 43 jóvenes normalistas.
Pues mira, primeramente que tuvimos 5 años del gobierno de Enrique Peña Nieto en los que las madres y padres estuvieron navegando contracorriente, tratando de demostrar que sus hijos no fueron asesinados en el basurero de Cocula. Es decir, que la verdad histórica fue un montaje y era una mentira. Y como consecuencia, durante esos 5 años, las investigaciones no avanzaron. El gobierno se negó a explorar otras líneas de investigación con el argumento de que ya había una conclusión en el caso. Entonces se perdieron 5 años valiosos en los que pudo haber avanzado la investigación. Muchas pruebas se diluyeron, muchos testigos fueron asesinados, muchos documentos se destruyeron y digamos que el pacto de silencio se fortaleció con el paso del tiempo de estos 5 años. Y bueno, ya ha llegado el gobierno actual, llegó con un compromiso diferente, un compromiso de dar verdad y justicia a las madres y padres, con mucha voluntad al principio. Se instituyó una comisión de la verdad, una fiscalía especial que indagaba el caso, y hasta el año 2022 hubo avances importantes, no sin tropiezos, pero se avanzó. Sin embargo, cuando algunos de esos avances implicaron al ejército mexicano como responsable indirecto y como una institución que tenía información toral de lo que había ocurrido con el paradero de los jóvenes, pues ahí ya el ejército mexicano no estuvo dispuesto a que se le investigara, no estuvo dispuesto a rendir cuentas. Y el presidente de la República optó también por no investigar al ejército, optó por darles impunidad y ya no se pudo avanzar en la investigación. Eso desde el año 2022 para acá. El caso viene en una en un franco declive hasta llegar al día de hoy. Y desde entonces lo único que ha hecho el presidente de la República es esgrimir una argumentación que hubo, una narrativa que dice que personas del país y extranjeras impidieron que se esclareciera el caso, entorpecieron la investigación. Hace referencia a las organizaciones de derechos humanos, hace referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso a la DEA de Estados Unidos. Entonces, sin embargo, no tiene prueba de ello. Sin embargo, es claro que el deber era del gobierno, con todo el aparato estatal de que dispone, tenía y tiene la capacidad de investigar, pero evidentemente no quiso investigar al ejército mexicano. Pues ese es el balance que a 10 años nosotros podamos hacer.
Abogado, a su juicio, la participación o probable participación de los militares en este caso y la negativa a que esto se esclarezca es la principal piedra en el zapato para el avance de las investigaciones del caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Primero eso y segundo, ¿qué implica el que un caso tan emblemático para México, un caso que no haya sido resuelto, qué implica esto también para lo que sucede con otros casos de desapariciones en México?
Uno de los puntos importantes va a ser, para poder avanzar en el caso, que el ejército mexicano sea investigado y que disponga y que ponga a disposición de las autoridades la información basta que tienen sus archivos y que pudieran dar cuenta de lo ocurrido. Entonces, si no está dispuesto el ejército a dar esta información y a que se le investigue por su probable participación e implicación en el caso, yo creo que difícilmente vamos a dar con el paradero, difícilmente se va a avanzar. Debería haber ahí un énfasis de las autoridades, por ejemplo, de la próxima presidenta, de encontrar un punto que permita entablar una negociación con el ejército mexicano a efecto de que haya disposición de que sean investigados. No estamos hablando de todo el ejército, estamos hablando del 27 Batallón de Infantería, algunos elementos en concreto que han sido que les resulta responsabilidad. Entonces, en ese sentido, no es toda la institución, sino son personas, son instancias muy puntuales del ejército mexicano. Y por el otro lado, pues sí, mira, el hecho de que este caso quede en la impunidad, creo que marca un punto negativo, un derrotero señales, digamos, funestas de que en México las violaciones de derechos humanos quedan en la impunidad, incluso que con gobiernos supuestamente progresistas y de izquierda, que tienen un compromiso más claro con la justicia, con los derechos humanos, pues tampoco se logra, ¿verdad? Que aún siendo un gobierno progresista, tenga pactos con un ejército que en México se ha conducido en la opacidad y que ha sido reacio a rendir cuentas ante las autoridades y las leyes.
Y el presidente López Obrador envió una carta justamente a los familiares de estos 43 desaparecidos en la que señalaba los avances que él cree que se lograron durante su mandato y deja también abierta la puerta a que espera que sea Claudia Sheinbaum, la futura presidenta mexicana, la que termine por resolver o que durante su periodo se termine por resolver este caso. ¿Ustedes tienen algún tipo de esperanza al respecto? ¿Qué debería pasar? ¿Qué petición le hacen a la nueva mandataria mexicana en referencia al esclarecimiento de lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa?
Pues mira, primeramente, efectivamente, se entregó una carta a las madres y padres de familia en la que el gobierno, pues a su juicio, da a conocer el caso. Pero la carta habla por sí misma. La carta, si ustedes la pueden leer, no está presentando ningún avance. No dice respecto del paradero, qué se logró, cuáles fueron los obstáculos, en dónde estamos parados en este momento y hacia dónde vamos. Es decir, qué se ha logrado, cuáles han sido los obstáculos y qué falta para poder esclarecer el caso. No tenemos un balance de esa naturaleza, ¿no? Tenemos de parte del presidente apreciaciones subjetivas, posiciones políticas, ideológicas, valoraciones de carácter muy subjetivo, ¿va? Y no tenemos un balance con elementos objetivos y tangibles, probatorios, que nos diga dónde estamos, qué faltó y qué es lo que se necesitaría para esclarecer el caso. Eso no lo hay, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué pedimos nosotros con la próxima presidenta? Mira, no quisiéramos adelantar todavía. Lo que ahora nosotros solicitamos es, como ya se comprometió ella, que una vez que ella asuma el caso pueda revisar el expediente, podamos restablecer el diálogo, que haya un diálogo más fluido, más respetuoso, un diálogo donde se entienda a las víctimas, un diálogo donde se les considere a ellas, se les tenga compasión por todo el sufrimiento que han pasado, y no se les vea como una disidencia política. Y a las organizaciones, abogados que acompañamos, pues simplemente somos eso, somos un acompañamiento técnico que al cual las madres y padres tienen derecho, y que en esos términos se reabra un nuevo capítulo de diálogo y que también se pueda construir una nueva ruta, una nueva metodología, un nuevo mecanismo para alcanzar la verdad y la justicia en este caso. Pues yo creo que con eso nosotros, esa es la petición. Y además ya en ese mismo sentido la presidenta se comprometió a que vamos a avanzar en estas cuestiones ya una vez que ella asuma el control del gobierno.
La contingencia ha hecho que hoy se conozca otra noticia que me gustaría tal vez tener su reacción, porque el Senado de México aprobó que la Guardia Nacional esté bajo el mando del Ejército, algo que recibió muchas críticas y que dicen que finalmente va a terminar militarizando la seguridad pública en México. Teniendo en cuenta el papel que podrían haber jugado los militares en este caso, en el de los desaparecidos de Ayotzinapa, me gustaría conocer su reacción ante lo que pasó hoy justamente en el Senado mexicano.
Pues mira, para nosotros es lamentable que se siga dando poder al ejército mexicano y hoy, por ejemplo, que se le otorguen facultades para que operativamente ellos puedan dirigir la Guardia Nacional, que pues es una policía civil, pero que finalmente el control operativo lo tendrán elementos del ejército mexicano. Entonces, para nosotros, estas, digamos, facultades que se le da para que en materia de seguridad pública el ejército mexicano pueda operar, nos parece riesgoso, ¿verdad? Nos parece un tema complicado, porque si tenemos una institución opaca, si tenemos una institución reacia a rendir cuentas ante violaciones a los derechos humanos que cometa, pues no hay ninguna garantía, o sea, no vemos delicado que se le den, que se le asignen tareas civiles, ¿verdad?, al ejército mexicano.
En agosto de 2022, la Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de los jóvenes, afirmó que lo ocurrido en Iguala fue un crimen de Estado y apuntó a una posible participación del ejército.
Soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.